Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren. Espero en el Señor de que tengan la paz de Dios y la bendición de Dios. Donde quiera que estén, hermanos, deseo de veras con todo mi corazón que Dios sea con ustedes. Yo quiero entrar al tema y he querido ponerle como título Una vida con claridad. ¿A qué me refiero cuando digo una vida con claridad? En una época en que nos ha tocado vivir tan cargada de afanes, problemas, luchas, situaciones adversas, en medio de una sociedad tan tecnológica, hundida en afanes por querer tener más de lo que deberíamos de tener, en una sociedad que se le llama sociedades de consumo, donde pareciera que es una obligación gastar y gastar y gastar. Y tú tienes que tener dinero para poder gastar. Muchos, miles, millones de personas quedan atrapadas en deudas que conforme pasa el tiempo se van volviendo impagables. Deudas que comenzaron siendo manejables, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de pagar. Hogares destruidos por ese desorden en el manejo financiero de las finanzas, valga la redundancia, de los hogares. Hermanos, no podemos evitar, estamos metidos en medio de esa sociedad. No podemos evitarlo. Y cada uno de nosotros sufre las consecuencias, hermanos, de ese desorden espiritual, porque quiero decirle, todo está enmarcado dentro de la vida espiritual. El hombre que es sabio, el hombre que es inteligente, según Dios, es un hombre que siempre va a buscar la dirección de Dios. No se va a precipitar en tomar sus decisiones. Será una persona sabia y que va a buscar el consejo. Si tiene dudas en cuanto a tomar una decisión, pues prefiere mejor pedir el consejo antes que aventurarse. A ver cómo me va, a ver si lo logro. ¿Por qué tener que entrar en esa vida oscura, en esa vida a tinieblas? No, Dios quiere que tú tengas una vida clara. El apóstol Pablo dice un día, yo sé de dónde vengo y yo sé hacia dónde voy. Eso habla de una claridad. El apóstol Pablo no tenía la menor duda ni incertidumbre en cuanto a lo que él creía, lo que él amaba, lo que él seguía y las decisiones que él había tomado en su vida. No habían sido decisiones alocadas, habían sido decisiones muy sabias, guiadas por Dios. Y por eso él estaba tan tranquilo, él sabía, él tenía muy clara su meta, sé de dónde vengo, sabía de la oscuridad de la religión judía, sabía de aquellas tinieblas en las cuales él hizo muchas atrocidades horribles. Horribles, persiguió a cristianos, los metió a la cárcel, él estuvo de acuerdo con que lapidaran a Esteban. O sea, el apóstol Pablo era consciente que él hizo cosas terribles. Por eso él dice, sé de dónde vengo. Venía de un pasado oscuro, venía de un pasado donde él había cometido muchísimos errores y pecados. Pero luego dice algo tan hermoso. Y para mí es inspirador. Pero yo sé hacia dónde voy. ¿Y tú lo sabes, hermano? ¿Estás convencido que la vida y el estilo de vida que tú tienes, que la forma como tú te conduces en este mundo, tienes bien claro hacia dónde vas? Dios no quiere que su iglesia camine a tientas, ni tampoco dude. Hay algunos hermanos que entran en esas luchas en sus mentes de dudar, dudan si lo que están recibiendo es bueno, si la palabra que están oyendo será la verdadera. Hay algunos que por eso oyen otros mensajes. Yo puedo decirle lo que el apóstol Pablo dijo un día. Escudriñarlo todo, dijo, y retened lo bueno. Pero en ese escudriñamiento, si hay duda de lo que tú estás comiendo, entonces dice la Biblia, que el que duda de lo que come, peca. Cada uno de nosotros debe de estar plenamente convencido de lo que creemos. Yo estoy plenamente convencido que mi Salvador Jesucristo existió, vivió, murió, pero resucitó. Yo estoy plenamente convencido que el día que yo muera, simplemente estoy transponiéndome de un estado hacia otro mejor. Estoy pasando de muerte a vida eterna. Estoy dejando este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, y estoy pasando a una condición de vida totalmente diferente. Yo sueño, anhelo ver ese día, ese paraíso, como le llamó el Señor Jesús. Ese lugar escogido, ese lugar preparado por el mismo Señor Jesucristo. Acuérdense que Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice. O sea, vivan claro, no duden. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dice Él, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Óyeme lo que dijo. Voy pues a preparar, él iba a ir, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, dijo el Señor Jesús, vosotros también estéis. En Jesús había un sentimiento tan enorme, una felicidad tan grande de poder encontrarse con todos aquellos que han creído en su palabra, en su sacrificio, en su obra salvífica. Para él, cada uno que muere en la fe y entra a la gloria de Dios, para él es un símbolo de victoria. ¿Sabes que eso fue lo que lo animó a él subir a la cruz? Cristo tuvo ya lo he contado otras veces, Jesucristo tuvo un momento de crisis humana. En el Getsemaní, Él lloró y gimió de tal forma, dice la Biblia, que sus gotas de sangre o sus gotas de sudor eran gotas gruesas de sangre. El estrés que tenía en ese momento era terrible. Sabía que tenía que enfrentarse a la muerte, sabía que tenía que ser humillado ante todos los hombres, sabía que iba a tener la muerte más grotesca que ha habido. Bueno, en toda la humanidad, los romanos crearon la muerte en la cruz y era lo más vergonzoso y cruel. Y él tuvo una lucha horrible, horrible, horrible. Y sin embargo, dice en el libro de Hebreos, que poniendo él su mirada más allá de la cruz, se dio cuenta del resultado de su sacrificio. Y mi querido hermano, eso lo estimuló tanto. Porque te vio a ti y a mí, convertido, transformado, perdonado, feliz, con paz, en medio de un mundo que es un caos. Guerras por aquí, guerras por allá, pandillas y bueno, de todo. Un mundo que está en caos, espiritual, social, religiosamente, políticamente. Y últimamente, pues estamos viviendo una crisis de este mundo. En lugares llueve, en otros lugares hay tragedias horribles por inundaciones donde pueden muchas personas, terremotos por todos lados. Hermanos, estamos viviendo momentos muy complejos. Pero la iglesia no está en tinieblas. La iglesia tiene y se conduce con claridad. ¿Pero por qué esta enseñanza? ¿Por qué quise ponerle una vida con claridad? Aunque si el mundo tiemble, aunque alrededor tuyo hayan maldades y crímenes y muertes y pestes y todo, hey, tranquilo. A ti no te tocará si no es la voluntad de Dios. No tienes por qué temer. El salmista David dijo un día, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú, Señor, ¿qué? Estás conmigo, eso es claridad. Eso no es vivir, cierren la puerta con llave, tengan cuidado, no vayan a ir por allá. Y bueno, todo el mundo vive bajo una crisis tan triste y seria. Ahora, el tema es para ti. Para ti en lo personal, cualquiera que sea tu nombre, Y no sé cómo está tu condición de vida. ¿Estás enfermo? ¿Estás atravesando una crisis emocional? ¿Estás atravesando un problema que no le encuentra salida? ¿Estás hasta pensando en quitarte la vida? ¿O tal vez salir huyendo a otro lugar donde no te conozcan porque las deudas te ahorcan y estás asfixiado? Yo no sé cuál sea tu condición, pero Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que tú no tengas una vida de angustias. Un día el salmista David decía: Señor, que los hombres no digan, ¿dónde está tu Dios? Es como quien dice: Señor, yo no quisiera que nadie diga, bueno, ¿y este por qué vive así? Y no, que tiene a Dios, pues, sino que dice que alaba al Señor. ¿Y por qué anda así, todo triste, cabizbajo, y todo metido en problemas? Y ¡ey! ¡Qué triste, ¿no? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿De veras eres feliz? ¿De veras eres feliz en el camino de Dios? Porque aquí nadie tiene que estar a la fuerza. Hay algunos que quizás se sientan en la ventana de su casa y se ponen a ver allá a los impíos fumando, pecando y todo felices. Hasta los envidian. Hasta pueden llegar al extremo de decir, ¿cómo? Y estos que solo hacen el mal son felices. Y nosotros que buscamos el bien, aquí todos apaleados. ¿Sabes tú que eso le pasó a un hombre de Dios llamado Asaf? Por poco, dice, por poquito, se deslizan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos y que logran con creces todo lo que quieran y ellos son felices. Y yo, tratando de ajustar mi vida a la voluntad de Dios y queriendo llevar una vida de santidad, soy, perdón la expresión, pero es mucha pina para que me entienda. Soy cuereado todos los días. No me pasa a Dios ni una. Bueno, Asaf por un poquito se desliza porque envidió el placer y el deleite del mundano. Pero ¿saben qué pasó? Pero dice que Asaf, entrando la intimidad con Dios, entrando a la intimidad en su oración con el Señor, sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que la vida de los impíos es como aquel que se sube a un tobogán y, psh, y va para abajo. Y aunque se quiera detener, ya no puede. Y su fin será la muerte eterna. Se dio cuenta Asaf que todas las cosas de este mundo son temporales y efímeras. Que el gozo de los hombres es un gozo temporal y pasajero. Que las riquezas se pueden desvanecer, que así como vinieron, así se pueden ir. Que todo es, como decía Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero yo quiero entrar rapidito, a entrar a este análisis de estos versículos del capítulo 39 de los Salmos. Habla cabalmente de eso. Mis queridos hermanos, Dios quiere que tú vivas una vida de claridad, que no andes en tinieblas. Y si tienes alguna duda y tienes alguna incertidumbre, tienes la palabra de Dios, que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. No hay razón para que tú andes a tientas o que tengas miedo de la vida o que te sientas frustrado por las cosas que te suceden. No, aquí en la Biblia está todo. Si te va mal, aquí te lo dice por qué. Y si te va bien, aquí te lo dice, porque Dios no quiere que tengas una vida entre luces, entre tinieblas y luz. No, 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 no. Así dice la palabra. Dice que Cristo vino a nuestro corazón y echó fuera las tinieblas. Dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Un verdadero hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón no tiene por qué vivir con incertidumbre, con dudas, con tristezas, con amarguras. No, hermano. Y si estando en el mundo se hizo de enemigos, pues yo quiero decirle que ya estando en Cristo los vuelve amigos. Así dice la palabra de Dios. Seguid la paz ¿con cuántos? Con todos. Y la santidad, óyeme, sin la cual nadie verá al Señor. Pero bueno, entremos rapidito porque el tiempo se nos va como agua entre las manos. Y dice, vamos, comencemos por el versículo 4 de este capítulo 39 de Salmo. Salmo capítulo 39, versículo 4. Y lo quiero fraccionar en cuatro secciones. Y voy rápidamente a la primera. Y dice, hazme saber, esta es una petición de un creyente. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y dice el verso 5, he aquí, diste a mis días, término, ¿qué? Corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Pensemos aquel, hace poco leía un artículo que decía un señor que tenía 110 años. ¡Wow! Dije, 110 años. Y se ve, perdón la expresión, el viejito bien fornido. 110 años. Pero mi querido hermano, ¿y qué son 110 años en la eternidad? No es, pero ni siquiera un milisegundo. Es un suspiro. Pero dice, he aquí diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, llega a la conclusión, es completa vanidad. Todo hombre que vive. Saquemos la esencia de estos dos versículos. No hay cosa más hermosa para un hombre que comprenda que su vida tiene límites. Hay hombres que quisieran pensar en que van a ir aquí, van a ir allá, van a hacer esto y tienen grandes metas. Así dice en el libro de Santiago. No hay que ser necio como aquel que dice, voy a ir allá, voy a hacer este negocio, voy a comprar y voy a ser necio, dice lo sabio. Es decir, si Dios quiere, voy a hacer esto y esto y esto. Yo he visto morir personas bien saludables y que de la noche a la mañana ¡pum! Desaparecieron. No desaparecieron. Miento. Murieron. El ejemplo más claro que yo tengo en mi propia familia fue mi hermano Horacio. Era un hombre tan fuerte, tan saludable, un deportista. Bueno, era un hombre lleno de vida y de mucha fortaleza. De todos nuestros hermanos, él era el más fornido, el más atlético. Y sin embargo, un día, a las 5 de la mañana, quiso arrancar su pick-up para que se calentara mientras él se terminaba de arreglar, porque iba a salir. Ahí se quedó, recostado en el asiento, por una embolia cerebral. Un pequeño coágulo le privó el paso de la sangre y ahí fue como que si fuera, se desenchufara. Y ahí se quedó. Así de frágil somos. Hoy somos y mañana ya no, hermano. Así es la vida. Y dice que el sabio entiende eso. Por eso uno cada día que cuando terminas el día, pues digamos, Señor, gracias por el día que me diste. Y cuando te despiertes, Señor, este es el día que tú hiciste. Me gozaré y me alegraré en él. Porque tú no sabes si vas a terminar el día. Así que cuando termines el día, dale las gracias. Y cuando lo vayas a comenzar, encomendate a él. Pero los hombres no toman en cuenta a Dios. Y te puedo asegurar que quizás este día ni siquiera pensaste al levantarte de tu cama en Dios. No, pensaste en tus prisas, pensaste en tus afanes, pensaste en tus carreras. Pero lo que menos pensaste fue en Dios. Señor, ayúdame. Enséñame a saber, Señor, cuán frágil soy. Hazme entender cuál es mi fin. Que yo no soy eterno. Yo aquí estoy Y yo no sé si mañana voy a amanecer, aunque me vea muy saludable, aunque me vea muy fuerte, pero ¿y qué? Si el Señor me quiere detener mi relojito, ya, mijo, hasta aquí llegó. ¿Y quién soy yo para decirle, no, 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 Señor, no, todavía no, dame más tiempo? ¿Y quién soy yo? Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el que determina. Por eso dice, cuánta sea la medida de mis días, pero ni siquiera dice años, para considerar que somos tan cortos. Nuestra vida es tan chiquitita, tan chiquita. Sepa yo, Señor, cuán frágil soy. El hombre es tan frágil, que recuerdo el caso de un familiar de mi esposa, que comiéndose y dándose una gran forrada en un restaurante, un pedacito de carne se le trabó en la tráquea y ahí murió. Hace poco acabo de ver, bueno, una tragedia allá en Nepal. Montón de gente que iba con todas sus ideas y sus sentimientos idolátricos a hacer su profesión religiosa, nunca se imaginaron que en las montañas se iba a resquebrajar un glaciar y de ahí se iba a venir una avalancha que hasta la fecha ya van, en apenas 3 días, más de 800 muertos y miles de desaparecidos. ¿Cuántos murieron en el terremoto de Venezuela? Miles. Hermanos, la vida del hombre, el hombre sabio comprende que su vida no la tiene comprada, ni que tampoco la vida depende de lo que tenga. Tú puedes tener dinero, pero eso, ¿acaso con eso compras tu vida? No, el dinero no lo compra, las propiedades no lo compran, una empresa no te la compra. Mejor cerciórate de estar en paz con Dios. Y dice, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, así chiquitito. Término corto. El promedio de vida ahora a nivel mundial ha aumentado las expectativas. Sí, pero las enfermedades han crecido de una forma increíble. Porque el desorden de cómo comen los está destruyendo. La diabetes, los problemas cardíacos, el fumar y ingerir cosas que no convienen generan muchas enfermedades. El cáncer aumenta, la diabetes aumenta. Y todo por el desorden de vida que lleva el hombre. Señor, enséñame. Yo creo que es sabio. Si yo sé que mis días están tan cortos, y que mi existencia sobre esta tierra no depende de lo que tenga, sino de Dios. Mi querido hermano, nos conviene acercarnos a Dios de corazón. Allá en el Salmo 90, así rapidito, leo. Salmo 90, versículo 12. Oiga lo que le pide un día Moisés a Dios. Moisés, comenzando la historia de Israel, Moisés le dice un día, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. Si tú eres consciente que tu vida es corta, entonces aprovéchala para Dios. Entonces esfuérzate por decirte, Señor, yo quiero darte cada minuto, cada segundo, cada hora, cada año. Yo te lo quiero dar a ti, Señor. Pero los hombres no toman en cuenta a Dios. Prosigamos. Ahora vámonos al versículo 6. Y dice, el hombre es como una sombra. ¿Cuál es la cualidad de una sombra? La sombra permanece mientras la luz se proyecta. Y como el sol va avanzando, entonces ahorita está proyectándose una sombra aquí. Pero conforme va avanzando el sol, va desapareciendo ella. Así somos. Somos como una sombra, somos pasajeros. Así, fugaces. Y sin embargo, el hombre es tan soberbio que pretende, bueno, pues, pensar que es eterno. y se afana por querer hacer grandes cosas. El hombre se afana y vive afanado. Como decía al principio, estamos en medio de una sociedad que se le llama sociedades de consumo, donde todo es comprar, comprar y comprar, y quiere tener, y se llenan de un montón de chunches que después ya no saben ni qué hacer con tanto. Llenan las bodegas. Recuerdo que allá en los Estados Unidos hay casos de personas que su hábito es comprar. No pueden entrar a un supermercado o cualquier lugar donde vendan algo porque no pueden salir sin comprar un montón de chunches. Y ahí lo van apilando. Sus casas las tienen repletas, donde ya no saben ni dónde colocar. Bueno, no cabe duda que son malos espíritus, porque eso ya no es normal. Si tú vas a ir a un lugar, bueno, yo acostumbro llevar una listita. Ya está esto, ya esto, sí, ya. Mira esto. No, eso no está en la lista. Sigamos. No, pero es que está en oferta. Siga, eso no está en la lista. Hermano, uno tiene que ser disciplinado y no ser manipulado ni por la propaganda ni por todo lo que te rodea. Todo en el mundo es comprar y vender, tener, alcanzar, obtener. Y dice, ciertamente como sombra es el hombre, verso 6, ciertamente en vano se afana por querer alcanzar y todo, como le sucede a un hombre, ¿verdad? Allá en Lucas capítulo 12, véalo, Lucas capítulo 12, verso 20. Dice que este hombre, bueno, prosperó tanto la cosecha, le fue tan bien en ese año en la cosecha, que dijo, esto haré, dijo, cuando vio que era tan grande la cosecha que había tenido, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, oiga lo que dice ese soberbio. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Como quien dice, ya no voy a andar sembrando ni nada, me voy a dedicar a pasear, a gozar. Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así que repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjese cuál era el plan, en lugar de pensar, bueno, ¿cuántos pobres habrán? ¿Y por qué no mejor ayudar a aquellos que lo necesitan? No, su plan era egoísta. Él quería gozarse, disfrutar, deleitarse. Y bueno, y hasta así, ese es el diálogo interno, ¿verdad? Con el alma. Alma, gózate, regocíjate. Vamos a pasear, vamos a hacer todo. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has alcanzado a hacer y todo lo que hiciste, le pregunta, ¿de quién será? ¡Qué cosa más dura! Y dice el verso 21, estas son palabras textuales de Cristo. Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, el hombre se afana porque quiere tener, como dijo un día un hombre, yo no quiero que mis hijos sufran la pobreza que yo sufrí. Estaba en la iglesia. Y él se dedicó a trabajar y levantó una su empresa. Y bueno, y le fue muy bien. Y tiene su empresa muy próspera. Pero dejó a Dios. Abandonó a Dios. Ya se anda echando los tragos, anda en reuniones sociales, en... Bueno, ahora es don fulano de tal con mucha plata. Bueno, ¿de qué le aprovechará? Dice, si por ganar el mundo, ¿qué? Pierde su alma. Es exactamente el caso de ese rico, de ese agricultor, que hizo tanto, prosperó tanto lo que hizo, que hasta le dice a su alma, alma, hoy sí nos vamos a dar la grande. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y le pregunta, es una pregunta sarcástica, pero muy franca. ¿De quién será todo lo que hiciste y que te afanaste? ¿Dejaste a Dios? ¿Dejaste todo lo que un día amaste? ¿Y ahora qué? ¿De quién será todo? Hermanos, no quiero que tú vivas una vida incierta. No se te olvide, piensa cuán corto y frágil es tu vida. No te afanes. No te afanes qué has de comer o qué has de vestir. Eso sí, trabaja. Trabaja con responsabilidad. Y si tienes algún negocio, trabaja duro. Pero no pensando en el beneficio que te va a dar aquel negocio. No, eso déjaselo a Dios. Si tienes una empresa de servicio en determinada línea, en la construcción o donde sea, hace todo bien hecho, con honradez, con integridad, con puntualidad, con eficiencia, porque lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a añadir y te va a bendecir. Si estás en una empresa, estás trabajando, donde quiera que estés, preocúpate que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Y hacelo bien, y Dios te va a bendecir. Y dice el verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, ¿y qué? Y no sabe quién las recogerá. Ante esta realidad, que no podemos obviar, así es la vida del hombre sobre la tierra. Efímera, fugaz, corta, cargada de afanes, eso no lo podemos evitar. Entonces viene una reflexión del salmista y dice, bueno, Señor, ante todo este cuadro, ahora, Señor, verso 7, ¿qué esperaré? Como quien dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y ahora qué hago ante esta realidad? Bueno, ¿y ahora qué, Señor? Oh, y oiga lo que dice. ¿Qué dice? Mi esperanza está en ti. Ahí estamos ya, ubicándonos en lo que Dios quiere para ti. Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu paz, Dios quiere tu bendición. Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que seas un miserable, Dios no quiere que seas un hombre sin la gracia divina. No, para eso vino Cristo. Cristo vino para darte gozo, para darte libertad. Pero ¿dónde está el origen de esa libertad que se disfruta? En Jesús. El origen está en Cristo. Mi esperanza está en ti. Y sigue diciendo, verso 8, líbrame de todos mis pecados. No me pongas en escarnio del insensato. Como quien dice, que no se burlen de mí los demás. Señor, líbrame del pecado. Mi esperanza está puesta en ti. Líbrame, Señor, del pecado. Verso 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. En pocas palabras está diciendo, bueno, yo te ruego esto, Señor, y callo. Porque al final de cuentas, tú tienes el poder para hacer todas las cosas. David descansó en Dios. David depositó en el Señor su confianza y su esperanza. Y dice, Señor, mejor cierro mi boca. No me voy a justificar, no te voy a pedir nada, no te voy a exigir nada. Yo reconozco, Señor, que si tú eres mi esperanza, tú lo harás todo. Ahora dice el versículo 10. Por favor, quita de sobre mí tu plaga. ¿A qué se refiere cuando dice quita de mí tu plaga, tu castigo? Señor, si tú me has dado entendimiento, ya no te voy a reclamar nada. Voy a aceptar lo que venga de ti. Ya me di cuenta que por más que me afane, no voy a alcanzar la felicidad, porque la felicidad está en ti. Por más que amontone riquezas, ahí no está la felicidad, porque la felicidad está en aquel que espera en Dios. Por eso dice, mejor callo mi boca. Pero ahora te ruego, quita la plaga, quita el castigo. Perdóname, Señor. Quítame el castigo. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Ya comprendí, Señor, que el pecado produce castigo. Que el pecado tiene consecuencias. Y ahora, Señor, te suplico. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso, hermano? Que tus errores tienen consecuencias, que tus pecados acarrean consecuencias, que lo que tú siembras para la carne vas a cosechar corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna, gozo, paz, libertad. ¿Pero por qué nos cuesta tanto entender eso? Conozco de tantos casos de hermanos que caen en unos errores donde uno dice, pero Señor, ¿acaso no tienen consejeros? ¿Acaso no tienen una palabra tan franca y sincera? ¿Acaso no entienden tu palabra? Porque hacen negocios, toman decisiones, toman actitudes. Bueno, uno dice, Señor, cometen pecados que hasta un niño lo puede entender que aquello no es bueno que lo haga. Y me pregunto, ¿por qué? No cabe duda. No han entendido cuán frágiles son. No han entendido que sus días están contados. No han entendido que por más que se afanen no van a alcanzar la felicidad en las cosas materiales. No han entendido que la verdadera felicidad solo está en tener a Dios como la esperanza firme de tu corazón. Solo allí, mi querido hermano, lo puedes buscar por todos lados, por los vicios, por el dinero, con las mujeres, con la música, con los deleites. Puedes buscarlo por todo el mundo y no lo vas a encontrar, porque solo hay un origen para la paz, el gozo y la alegría del ser humano. Es tener a Dios como su esperanza viva. No hay otra. No hay otra. Y yo he visto esa transformación en muchos hermanos y lo he visto en mi propia vida. Pero lo sigo viendo en hermanos que llegan cargados de males, cargados de aflicciones, cargados de problemas, pero deciden entregar su vida y comenzar a caminar en el camino de Dios conforme a su voluntad. Y es tan hermoso ver cómo poco a poco su vida va cambiando y todo se va ordenando y todo se va viendo cada vez más claro. Eso quiere decir que están llevando una vida con claridad y no a oscuras, no a tientas. Y concluyo. Y dice, y deshace como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad, vuelve a repetir, es todo hombre. ¿Vanidad qué es? Vano, vacío, inconsistente, temporal, pasajero, todo eso es vano. El hombre es vano. Y todas las cosas materiales son vanas, temporales. Ahora oiga y haga suya estas palabras. Y termino con esto. Versículo 12. Y le dice, oye mi oración, Señor. Escucha mi clamor. Es una súplica. Señor, me he equivocado. Después de entender lo que tú me has hablado, Señor, ahora yo quiero suplicarte. Oye mi oración. ¿Y qué querrá decir o qué implica esa oración? Señor, ya me di cuenta que por más que me afane, no voy a alcanzar la felicidad que solo viene de ti. Que por más que me afane, no voy a añadir un año, un día, ni siquiera un segundo más a mi vida. Por más que te afanes y te rodees de los mejores médicos y que pueda ser atendido en el hospital con la alta tecnología o con tecnología de última generación, como se le tiende a llamar, a todo lo que está avanzado, aunque esté rodeado de todo, tú no vas a vivir ni un segundo más de lo que Dios determine en tu vida. El sabio entiende eso. Por eso, hermanos, cuando alguien está enfermo, es triste cuando alguien se aflige porque se va a morir. Y es que siente que se va a morir. ¿Y cuál es tu aflicción, hermano? No te vas a morir antes de tiempo, ni vas a vivir más de lo que Dios decida. Tranquilo, ten paz en tu corazón. Lo que debe de darte a ti es solidez, paz, gozo, alegría en tu corazón. Si tu esperanza es Dios. Como decía el salmista David, si mi padre y mi madre me dejaran, decía, con todo Jehová me recogerá. ¡Wow! O como decía ese precioso salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cómo vives tu vida, hermano? ¿Con claridad? ¿O hundido y comiéndote las uñas y andas ahí todo desesperado, angustiado, triste, agobiado? Hay personas que hablan de eso de low down, o ¿cómo se le llama? Depresión. Y que están en depresión. Digo, bueno, un cristiano no debería de sufrir de depresión. ¿Por qué vas a tener depresión si Dios es tu esperanza? ¿Por qué vas a tener? Y ponte aún aquella persona que tal vez hay casos tan especiales, ¿no? Que perder un ser querido, pues es algo tan doloroso, tan particular. Y no es que uno sea carnal ni materialista porque de repente te pones a llorar. No, hombre. No, eso. Lo que duele es la separación física. Lo demás está 100% asegurado. Yo sé que un día volveré a ver a mi hermano Edgar. Yo sé que un día voy a volver a ver a mi madre. Solo que ya no será mi madre, ¿verdad? Allá en los cielos. Será el ángel que Dios usó para que, pues, fuera mi madre. Igual con hermano Edgar. Igual con cada uno de los hermanos que han descansado. Pero claro, en el momento de la separación, pues bueno, eso duele. Eso duele. Pero mi hermano, no se va uno a hundir en una tristeza. Y ay, que sí, que mire, todo tiene su tiempo. A Moisés lo lloraron más de 40 días. 40 días, hermano. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso que ya no iban a volver a ver su rostro, lloraron y lloraron y se le colgaban del cuello, lo besaban, porque sabían que nunca lo iban a volver a ver. Aquí sobre esta tierra. Pero allá en el cielo, sí nos vamos a volver a ver. Y estaremos en circunstancias tan diferentes. Así que si tú estás enfermo y tú tienes miedo de morir, hey, entonces ¿dónde está tu esperanza? Sabemos de dónde venimos y yo sé hacia dónde voy. La muerte fue sorbida en victoria. Cristo la venció en la cruz. Así que para nosotros ya no es una incertidumbre. No. No, la muerte ya no es una incertidumbre para el cristiano. No, es una victoria, hermano. Porque de ese sepulcro, un día, el mismo poder que levantó a Jesucristo levantará nuestros cuerpos. Esa es mi esperanza. Y estoy convencido de ello. Así que, hermano, amado, no ande a tientas, ni triste, ni con la cara de pito, como le decimos aquí en Guatemala, ni ahí todo mostrando una, todo apesadumbrado, como que si, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Por eso dice aquí, Señor, no pongas el escarnio en el impío, que no venga aquí a la gente a decir, ala, este pobre, y no dice que cree en Dios, pues, no. No, hermano. ¿Cómo vive su vida? ¿Tiene una claridad? ¿O todavía está en tinieblas? Y concluyo con este pasaje. Allá en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Y oiga lo que dice. De todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, todos aquellos que murieron en la generación antes de la dispensación de la gracia. Capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ellos ni siquiera conocieron al Mesías. Imagínense que ellos creyeron, murieron creyendo en un Mesías. Pero Cristo ni siquiera había nacido. Pero ellos lo creyeron. Sino mirándolo, dice, como de lejos. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran, óigame, extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Aquellos que ni siquiera había nacido Jesús, pero lo creyeron de corazón. Ay, qué triste que ahora los cristianos, siendo testigos y teniendo en nuestras manos este bendito libro que da testimonio de la resurrección de Cristo, no quieren vivir como extranjeros y peregrinos, sino quieren sentir que este mundo es su lugar. Y quieren ser, aquí quieren ser felices, aquí quieren alcanzar el gozo y la paz, aquí quieren alcanzar su estabilidad. No, hermano, si aquí vamos de paso. De paso, extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un extranjero? Alguien que es extraño en un país donde ha llegado. Y generalmente un extranjero llega, ah, curioso, ah, qué bonito, sí, va de paso. Y un peregrino, pues va, tal vez va en bicicleta, en bus, en camión, a pie, y solo va de paso. Peregrino es alguien que va de paso. Pero no, hay muchos cristianos que pareciera que aquí quieren tener su casa. Aquí quieren echar raíces, aquí quieren sentirse cómodos. No, hermano, no se equivoque. No se equivoque. Ahora, con esto no le digo que está malo si usted compra una casa, que está malo si usted hace una inversión para conseguir su lotecito. ¡Hágalo, hombre! No tenga pena. ¿Sabe qué es lo bonito de eso? Que si usted compra una casa a plazos, pues amén, páguelas. Usted páguela. Pero si en eso viene Cristo, usted no pierde nada. Nada. El que sale ganando es el dueño del terreno. Porque no solo le pagó un montón de pisto y no lo va a usar porque Dios se lo llevó. Así que usted no tiene ningún compromiso. Yo aquí en esta casa vivo arrimadito. Así, aquí estamos solo de paso. Créame, hermano. Mi corazón no está en nada de este mundo. Mi corazón está en Cristo Jesús. Él es mi esperanza. Y dice que aquellos hermanos nuestros en el antiguo tiempo, dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos, porque los que esto dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en adquirir en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban, óigame, y con esto concluyo, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, oiga, qué cosa más linda, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, óigame bien, una ciudad, y una ciudad no hecha por manos de hombres, sino una ciudad eterna. Mi querido hermano, no sé cómo vives tu vida. No sé si vas a tientas. No sé si estás bien definido en tu camino. Pero yo te motivo, te inspiro. ¿Cómo deseo con todo mi corazón que tú puedas sentir ese valor enorme que da la esperanza puesta en Cristo Jesús? Bueno y malo recibo de ti, Señor, porque tú eres mi Dios. La incertidumbre del futuro no invade mi corazón de aflicciones. No, tranquilo. Dios tiene tu vida en sus manos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes, pero tengo que reconocer, esa paz tiene un origen y es la fe puesta en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para todos. Y donde quiera que estén, que Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.